¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Adoramos el balón. Ya cuántas veces hemos estado y ustedes ahí del otro lado acompañándonos y haciéndonos siempre el aguante. Digo, haciéndonos el aguante porque aquí también está con nosotros el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? ¿Y qué tal a toda la gente? Así aquí cumpliéndole como todas las semanas para tratar temas de actualidad y seguir esta serie llamada Harry Potter y el caso de Byron Castillo. Nuevos episodios cada semana.
Cada semana tienes un invento nuevo para esta novela, ¿no? Yo le puse novela sin fin a esta situación porque es que yo no sé si llamarle a esto novela o es un seriado muy desesperante, Gerald, porque ya llevamos casi un mes charlando de esto, y si le sumamos lo que este tema se ha tratado en Ecuador anteriormente, pues imagínate, Gerald, esto ya es una novela de esas de Televisa, Canal de las Estrellas, de 400, 500 capítulos, en donde siempre no podían encontrar al villano, se iban a encontrar uno con el otro y no podían. O sea, es una de estas novelas interminables, Gerald, por eso puse aquí novela sin fin. Ahora, es que cada semana tenemos como que esto toma un rumbo nuevo, ¿no, Gerald? Cuando pensamos como que, bueno, esto se va a mantener por un tiempo de una manera medianamente pues estable, no, toma otro sentido. Hace una semana estábamos charlando, tuvimos de heco un debate que estuvo aquí el chileno.p, también estuvo el precio de los barcetubers, cada uno exponía sus argumentos. Lo que había en ese instante era que la FIFA pues había recibido la demanda de Chile, simplemente la había recibido. ¡Oh, sorpresa! Que 3 días después de que hicimos ese debate llega la FIFA y dice, no solo lo recibí, sino que acepto eso, no lo archivo, y entonces llamo a Chile, Ecuador y a Perú, Gerald. ¿Qué tal ese movimiento al final? ¿Qué piensas de todo esto que ha sucedido últimamente en este interminable caso Byron Castillo, Ecuador, Perú, Chile, eliminatorias CONMEBOL?
Un giro de guión digno de las mejores series de Hollywood o hasta más, porque pues últimamente no vemos casos así tan inesperados. Y sí, o sea, que citar a Perú marca un precedente muy extraño, ¿no? O sea, porque no pintaba en principio poco y nada la selección peruana, más allá de que, bueno, de pronto Chile seguía pidiendo que lo pusieran en la zona de clasificación. Y bueno, eso se puede interpretar de muchas formas, como deja siempre la FIFA todo muy abierto a muchas interpretaciones. Veremos qué es lo que sucede finalmente con la selección peruana. Algunas voces decían que, bueno, podría significar que clasificara directamente, u otras que
no te me adelantes, Gerald, no te me adelantes. Tranquilo, Gerald, tranquilo, no te me adelantes. Es que Gerald, como ya más o menos, Gerald sabe, ¿no? Gerald sabe hacia dónde vamos, entonces Gerald se me adelante, se pone con un tema con el otro, pero bueno, como Gerald va como un volador sin palo, entonces pues pasemos de una vez a los escenarios. Bueno, más que todo miremos antecedentes del caso Byron Castillo. Bueno, como les dije, últimamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la FIFA llamó a Ecuador, llamó a Chile y también llamó a Perú, aunque en Perú algunas versiones de prensa incluso decían que esto era un error de tipeo, que se equivocaron al poner Federación Peruana de Fútbol. Yo no creo, Gerald, yo la verdad no creo que haya sido un error de tipeo, yo creo que...
Sería muy responsable.
Sí, 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 sería muy extraño, ¿no? También, o sea, que se equivocaron y que tenían que llamar era a Federación Chilena o Asociación Nacional de Fútbol Profesional, conocida como Federación de Chile, y no a Perú, pero yo no creo que eso sea error de tipeo, eso es ser demasiado ingenuo, Gerald. Entonces, yo creo que al final el hecho de llamar a la selección peruana tiene alguna implicación que va más allá y que uno le mete demasiada duda. Ese es el tema. Pero bueno, miremos los antecedentes del caso Byron Castillo. Tenemos dos. Tenemos uno viejo y tenemos uno reciente que afecta directamente a Byron Castillo y a la selección ecuatoriana, en este caso la menor. Gerald, coméntame del caso de los cachirules, que es como el antecedente más cercano en tema de selección mayor eliminada de un mundial por un tema de falsificación de documentación en cuanto a actas de nacimiento y demás.
Sí, tal y como lo comentabas, es cierto que ya está algo atrás en el tiempo, pero pues se cuadra demasiado. Nos ubicamos en el año 1988, cuando la selección sub-20 de México disputó el premundial de Guatemala con vistas a la Copa del Mundo de Arabia Saudita 1989, así que bueno, ahí México consiguió, como era de esperar, su clasificación. Pero pues cuando salió el anuario de la Federación Mexicana de Fútbol, ahí pues salían como las fechas de nacimiento de los jugadores que participaron en ese premundial, y oh sorpresa, algunos periodistas descubrieron que algunas fechas no coincidían con las fichas presentadas para disputar ese torneo, el premundial, así que dieron cuenta de esas irregularidades y pues la CONCACAF actuó de oficio y pues sacó a México de ese mundial y pues también la suspendió de competencias con CONCACAF durante 2 años. Y lo cómico es que, bueno, los dirigentes de México dijeron, no, o sea, esto es insólito, vamos a ir a la FIFA a apelar, y se terminaron llevando un castigo mayor porque la FIFA naturalmente vio la trampa, vio que no coincidía de eso, y pues ahí se ganó el castigo más duro. La selección mexicana se quedó sin disputar ningún tipo de competencia internacional durante durante 2 años, incluido el famoso Mundial de Italia 90, donde México no participó por este episodio de los cachirules. Y pues bueno, digamos que ahí queda como ese antecedente, ¿no? Porque no coincidían hasta 5 años. Habían jugadores que le habían cambiado la edad hasta por 5 años, de 2 a 5 años. Fueron 4 los jugadores los que resultaron pues afectados por estas trampas, estas mañas. Así que bueno, tenemos ahí un antecedente de falsificaciones que terminaron en una suspensión de una selección durante un Mundial.
Sí, y también hay que decir, como bien mencionabas, que los directivos, como decimos aquí, fueron por lana y salieron trasquilados. O sea, fueron allá a FIFA a decir, ¿cómo se le ocurre que usted nos va a sacar, que nos va a sancionar con CACAF? No, señor, bájenos la sanción. Y FIFA dijo, ah, muy gallo pelea, muy gallo peleón, pues entonces tampoco era el Mundial. Tampoco era el Mundial del 90. Eso marcó también un antes y un después en México. Entonces, digamos que ese es como un antecedente que tenemos sobre falsificación de documentación en divisiones menores que terminó afectando a la federación y a la selección mayor en conjunto de cara a un Mundial. O sea, esto ya ha pasado en FIFA. Esto no es que fuera algo totalmente aleatorio, ajeno. No, esto ya ha pasado en FIFA. Podríamos hablar del caso Cóndor Rojas, cuando fue destituida Chile de ese Mundial, cuando fue eliminada por escritorio. Pero también hay que tener en cuenta que necesitamos relacionar lo más posible con el caso actual. Y ese es, digamos, que el antecedente más claro. Cachirules, ¿por qué le ponían así? Hay dos versiones, ¿no? Digamos que la más difundida es porque cachirul se le dice a la persona que finge ser de una edad, pero en realidad tiene otra edad, por el personaje Cachirulo, que ha sido un actor por allá en los 60 y 70 en la televisión mexicana. Creo que era entre los 50 y 70 en la televisión mexicana. O sea, Cachirul vendría a ser como era el Chavo del 8, ¿sí? Que era una persona mayor, pero que hacía como de un niño. Sí, entonces básicamente ese es el apelativo que se le puso a esos jugadores que hacían pasarse, que tenían menos años de los que en realidad tenían, y por eso la selección fue eliminada desde el Mundial del 90. Entonces sí hay un antecedente en una selección mayor. Sí ha sucedido. Ahora, Sudamericano Sub-17 2015. Ubiquémonos aquí porque es que el tema Byron Castillo no solo nos ha sido archivado, sino que ha ido escalando. Cuando nosotros pensábamos hace como 3 semanas que esto iba a ser archivado, y de hecho en Ecuador hoy dan cuenta, bueno, todos estos días, todas estas semanas han dado cuenta de que no va a pasar nada, que se está vendiendo humo, que es puro cuento, que aquí la FIFA no puede hacer nada. De hecho, he visto versiones que mencionan que la FIFA no puede hacer nada contra las leyes de un país, y que si en ese país dicen que es ecuatoriano, pues es ecuatoriano y ya. Pero pues a ver, la verdad, a mí me parece bastante llamativa esa afirmación, pero bueno, cada quien con sus cuentos. El caso es que en el Sudamericano Sub-17 2015, Uruguay demandó a Ecuador por sospechas con el lugar de origen y las edades de algunos jugadores que superaban lo establecido para esa categoría. ¿Qué pasó? Pues que la FIFA rechazó el reclamo explicando que la Federación Ecuatoriana no tenía responsabilidad si los documentos de esos futbolistas habían sido falsificados por terceros, y si esa Federación Ecuatoriana no tenía conocimiento de ello, no tenía ninguna culpa. Hay que decir que, como dato de color, el que ganó el premio Fair Play en ese Sudamericano Sub-17 2015 fue Byron Castillo. Entonces, digamos que ese es un gran dato de color que nos lleva aquí. Entonces, ya Ecuador ha sido demandada por estos asuntos. No es nuevo, ya la han demandado. Y hay un antecedente. La FIFA rechazó porque dijo que pues la federación no conocía. Gerald, ¿tú crees que esto pueda tener el mismo camino? O después de ese llamado que hizo últimamente la FIFA, que abrió un proceso disciplinario, porque eso fue lo que hizo. Abrió un proceso disciplinario, no envió esto al comité de ética, y eso ya vamos a charlar. De hecho, creo que ya tengo aquí la declaración. Lo dijo hace poco, si no estoy mal, el abogado ecuatoriano Jorge Sosa analizó todas las aristas del caso Byron Castillo y mencionó: yo no soy tan optimista. Sinceramente, FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente en el comité de ética que lleva procesos contra jugadores individuales. Pero esto fue ante el comité de disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones. Dijo: según el código de disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial. Entonces, digamos que aparece, creo que la única, primera y única voz desde Ecuador, digamos que como que tiene ciertas inquietudes, ¿no? Sobre este tema. Pues la mayoría han sido como caso cerrado, no hay nada que ver ahí y ya. ¿Sí? Entonces, digamos que eso me llama bastante la atención. Pero de todas maneras, Gerald, ¿qué camino crees que pueda tomar la FIFA? O sea, que se vaya más por este lado, como decir, la federación no tuvo nada que ver, no sabía nada, podemos sancionar al jugador y tal, a pesar de lo que se ha mencionado, que esto no va al comité de ética, sino al comité de disciplina.
Y sí, pues pinta que se lo está tal vez analizando más a fondo, pues si digamos ya tomó esa declaración de que también pidió documentación por parte de los países involucrados y hasta los que enfrentaron a Byron Castillo, pues yo creo que va a ser algo mucho más profundo. Para mí, pues va tomar mayores cartas en el asunto. Vamos a ver en qué termina en los alegatos. Pues digamos, como dices, Ecuador ahí tiene sus argumentos de que FIFA no puede involucrarse en decisiones judiciales. Y pues los antecedentes que hemos visto en todo el caso Byron Castillo, que ha sido, pues siempre ha estado en la mira precisamente desde este sudamericano sub-17 en 2015, también en otros torneos, su paso frustrado por Emelec y demás. Entonces yo creo que pues hay más historia por qué repasar. FIFA tiene que analizar muchas más cosas y pues bueno, el alegato chileno tiene argumentos que valen la pena como analizar, matizar y ver qué puede suceder a fin de cuentas. Así que para mí va algo mucho más profundo. Tal vez no se puede descartar del todo que FIFA tal vez no quiera pues arriesgar de más o pues involucrarse mucho en las decisiones judiciales de un país y pues optar por esta salida como ya lo hizo en 2015. Pero de momento, por lo que hemos estado viendo, parece que se va a tomar mayor tiempo para analizar y ver qué puede decidir en este caso. Los tiempos lo demandan, o sea, es que estamos a nada de ya disputar los repechajes, de ya definir el cuadro final del Mundial, pero pues bueno, es cierto que también hay otras instancias, ¿no? Como la apelación por parte de la FIFA y también ir al TAS, que podría demorar mucho las decisiones finales, así que bueno, yo creo que les conviene también definir rápidamente esto, estudiar, llegar al fondo y pues bueno, ver qué puede suceder a fin de cuentas, si hay apelaciones o no, porque pues ya el tiempo apremia, estamos a nada de que se definan los repechajes y pues por supuesto el Mundial en noviembre está a la vuelta de la esquina prácticamente.
Hay que decir que, bueno, como le estaba mencionando a Gerald, son dos artículos de los que se agarra la defensa chilena del Código Disciplinario de FIFA, el artículo 21 y el 22. El 21 dice, la persona que en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol cree un documento falso, falsifique un documento existente o utilice un documento falsificado, será sancionada con multa y con una suspensión que dura al menos 6 partidos o un periodo determinado que en ningún caso será inferior a 12 meses. El 22 dice, un jugador que participe en un partido oficial para el cual no es convocable se sancionará a su equipo con la derrota por retirado o renuncia y una multa de 6.000 francos suizos como mínimo. Dicho jugador también podrá ser sancionado. Y aquí hablamos del proceso disciplinario porque es que la FIFA abrió proceso disciplinario. Como dije, esto no es simplemente algo que pasa al comité de ética, sino que aquí la FIFA abre un proceso disciplinario directo. De hecho, en el comunicado lo deja supremamente claro. Llega y dice, la FIFA decidió abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de FIFA. Al ser Comisión de Disciplina y no de Ética, entonces sí cabrían sanciones. En este sentido, Gerald dice, ya la Federación conocía, ya la Federación no se puede hacer la loca, como se hizo en 2015, ya la FIFA no podría tomar ese mismo camino, debería tomar otro camino. Y en ese tema de los caminos, ¿cuáles podrían ser los escenarios? Aquí tenemos el título. Bien resumido por Gerald, la FIFA acepta la demanda de Chile, porque esa es la verdad, la aceptó, no la desestimó, sino que la escaló, esa es la verdad, no me lo inventé yo, si quieren vayan y miren. Entonces, la aceptó. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los 6 escenarios que planteamos junto a Gerald? ¿Sí? Yo te dije, Gerald, pon este, pon el otro, que puede pasar esto también. El primer escenario es que no pase nada, Gerald. ¿Qué nivel de porcentaje ves para este escenario?
Y no, pues ya tanto hablando, tanto que hemos hecho tantos titulares después, se me hace difícil. Es cierto que no se descarta del todo, pues porque ya ha habido algunas decisiones, bueno, que FIFA pues, tal vez pueda ahí optar por sanciones menores y demás, pero bueno, para mí sería un poco inesperado, aunque bueno, hemos visto más de un giro en esta historia, así que quién sabe.
Es que eso que no pase nada, igual yo creo que ese es el escenario que se podría dar, aunque, a ver, abrió proceso disciplinario, investigación.
Es que ya después de todo esto.
Entonces yo dudo que no vaya a pasar absolutamente nada y que nos quedemos así como no, todos tranquilos, que aquí no pasó nada, simplemente pues hubo errores, pero no pasó nada. Entonces yo dudo eso. Si no pasa nada, pues qué, normal. Ecuador directo al Mundial, como todo se ha venido dando. Perú, que juegue contra Australia o Emiratos Árabes. Y Chile, eliminada y a comprar un plasma de 80 pulgadas. ¿Sí? Ese básicamente es el escenario.
Recomendado por Byron Castillo.
Recomendado por Byron Castillo y también por un sector de la prensa ecuatoriana, que también... Uh-huh. Eso se ha convertido también, Gerald, en los últimos días en una batalla ya por una causa nacional, ¿no? También se ha convertido como en una causa
nacional.
Ha escalado una causa nacional. Como siempre, la gente confundiendo la patria con la selección. Entonces, pues digamos, siempre hay cada loquito, ¿no? Porque, digamos, Ecuador y Chile son hermanos independientemente de esto, pero tú mezclas y cuando mezclas todo, pues se te vuelve un alboroto y una desgracia. Ahora, En escenario 2, Ecuador queda eliminada del Mundial y Chile va al Mundial. En este escenario, pues entonces se le restituyen puntos a Chile por la supuesta, repito de nuevo, supuesta alineación de un jugador que supuestamente no es ecuatoriano. Vuelvo y digo supuestamente porque hace 8 días nos están acusando de que estamos afirmando y yo no afirmé nada, ni Gerald tampoco. Los invitados eran libres de decir lo que quisieran, pero se les podía intervenir. El caso es que en este escenario, Ecuador quedaría eliminada y Chile iría al Mundial de forma directa. Perú no se movería tampoco, simplemente se le sumarían los puntos a Chile y Chile iría a la cuarta plaza al grupo de Ecuador, que de hecho, Gerald, hiciste un video hace poco sobre ese universo alternativo. ¿Qué tal?
Sí, bueno, interesante hacer el ejercicio, pues aclarando obviamente que era como todo nuestro multiverso, ¿no? Un juego ahí repasando las posibilidades y bueno, como dije ahí, para mí Chile sufriría hoy por hoy como está esa selección, porque pues bueno, es una eliminatoria muy floja, muy irregular, sin técnico y pues ante equipos, por lo menos dos del grupo mucho más curtidos últimamente, con mejores jugadores y mejores herramientas, yo vería una virtual eliminación en fase de grupos a Chile. Ya hemos dicho que Ecuador no es que sea de los recontrafavoritos a clasificar, se la juega todo nada prácticamente contra Senegal en ese segundo puesto, así que bueno, veremos a ver qué podrá decidir finalmente, pero pues si Chile clasifica debería preocuparse bastante de mejorar su rendimiento.
Sí, totalmente, totalmente. Si ese milagro, como yo lo he descrito, si se llegasen a alinear los escritorios australes y Chile pudiese ir al Mundial, básicamente, pues tendría que prepararse mucho mejor, conseguir un técnico rapidísimo y tratar de no dar tanta pena. Sí, aunque básicamente
Quinteros,
esto más que
Quinteros
todo...
Quinteros hay que
estar al lado. No. De hecho, Quinteros como que ya desmintieron y la misma Federación Chilena le dio tranquilidad a los hinchas albos que a Quintero no lo van a tocar, a Quinteros no lo van a tocar. Ahora, en esta posibilidad, pues Chile sumaría los puntos, se le restarían a Ecuador por los partidos en donde estuvo Byron Castillo, Perú seguiría en el repechaje. Escenario 3, Ecuador queda eliminada, Perú al Mundial de forma directa y Colombia al repechaje. Este es aún más complejo porque precisamente Chile está haciendo la demanda es para ir Chile, no para llegar y terminar favoreciendo a otra selección que no sea Chile, ¿sí? Aunque pues ya le ha pasado en otra ocasión que por el caso Nelson Cabrera terminó fue favoreciendo a Perú, aunque eso fue indirectamente, Chile no esperaba que pasará eso, pero pasó. El caso es que pasó. En este escenario, pues la FIFA simplemente diría, no voy a hacer suma de puntos, sino que simplemente voy a como a limpiar la casilla donde está Ecuador y simplemente voy a ascender, a subir a las selecciones en la tabla, pero no voy a darle puntos a nadie, ¿sí? Entonces dejaría anulado ni puntos ni para uno ni para el otro, sino que simplemente pues queda eliminada, descalificada, esa sería la palabra, descalificada de Ecuador. Y lo que hace es que pues Perú ascendería al cuarto puesto, iría de forma directa al Mundial, al grupo, me imagino que de Ecuador, y Colombia iría al repechaje para jugar ante Australia o los Emiratos Árabes, cosa que veo muy poco probable, sí, o sea, cosa que casi está supremamente descartada, pero es una de las que se manejó y no la metemos aquí por cuento, sino porque es una de las que se manejó. Otra que se manejó es, cuarto escenario, Ecuador queda eliminado, Perú va al Mundial de forma directa y Chile va al repechaje, cosa que también tengo serias dudas porque si tú le llegas a sumar todos los puntos a la selección chilena, pues entonces ella iría directamente, o sea, el escenario 2, ¿sí? Entonces, no lo veo muy posible aquí, aunque es uno de los que se ha venido manejando, pero por puntaje no sería tan probable. Hasta el momento el que más veo sería el 2. Ahora, el 5 también es altamente probable, este escenario, y es que no haya cambios en la clasificación, Ecuador vaya al Mundial 2022, juegue su Mundial 2022, pero sea eliminada de la clasificatoria rumbo al Mundial 2026, o sea que no pueda disputar la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026. Ese es otro escenario. Y el sexto escenario, que lo metimos a última hora, a pesar de que Gerald no quería, es que, Ecuador queda eliminada e Italia es clasificada vía ranking FIFA, cosa que yo veo poco probable porque ya Conmebol, ya FIFA llamó a Perú. Entonces tú llegas y dices, bueno, ¿por qué llamas a Perú? Eso es bastante llamativo el hecho del por qué llamó a Perú.
Si llama a Perú, todavía desconcertados.
Claro, punto, porque sí. Llama a Perú, ¿En qué? O sea, simplemente lo invitó, ¿no? Llegan y dicen que lo invitó, que Perú puede decidir si ir o no ir. Hay un sector en Perú que dice que hay que ir, hay otro sector que dice que no se tiene que inmiscuir en eso. Pero si Perú va y le dicen, Perú, ¿usted quiere ir de forma directa? Porque Ecuador ya lo descalificamos, pues yo creo que Perú diría que sí, ¿no? O sea, pues digamos, eso
Pues
podría
sí,
ser. Sí,
de
entonces,
entrados en gastos.
claro, ya entrados en gastos, podría pasar eso. A ver. Podría pasar. Pero, como te digo, Gerald, esto según los plazos, yo tengo aquí más o menos según los plazos, cómo sería la situación, cómo se acelerarían los plazos. Entonces, más o
Ajá,
menos,
importante saber.
mira, todo el mundo está pensando en tiempos y resoluciones, teniendo en cuenta que el Mundial de Qatar está, pues, que a la vuelta, 6 meses, más o menos, por ahí está. Entonces, mira, de acuerdo a los estatutos de la FIFA, ambas federaciones tienen 10 días después de aceptada la demanda para presentar la documentación respectiva del caso. En este plazo, los otros países contra los que Ecuador disputó partidos alineando a Castillo también pueden presentar sus descargos sobre esta demanda. Por ejemplo, Colombia no podría porque Castillo no jugó en ninguno de los dos partidos ante Colombia. Mira, un ejemplo. Tras esto, la FIFA puede abrir una segunda fase de recepción de argumentos y pruebas alrededor del caso. En caso de no hacerlo, la FIFA tomará una decisión entre la última semana de mayo y principios de junio. Pero si ampliara este plazo, la decisión iría hasta la segunda semana de junio. ¿Qué pasará con el repechaje si esto se da así como más o menos se viene hablando? Mira, esta decisión puede ser apelada por el Comité de Apelación de la FIFA y después por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, mejor conocido como TAS, en Lausana. Entonces, mira, esto podría tomar más de 6 meses de lo que falta para el Mundial, pero también se podría decidir en 1 o 2 semanas. Gerald, ¿tú qué ves más, como más probable o crees que al fin no pasa nada, que esto estamos metiendo mucho cuento? ¿Qué crees?
Es complicadísimo, complicadísimo porque hay muchas aristas abiertas, principalmente pues estos escenarios nos plantean que puede haber distintas realidades, distintos multiversos como nos gusta mencionar acá, así que complicado, tal vez por cómo viene actuando la FIFA un poco, recepcionando pues las delegaciones de Chile, que Chile pues haya presentado sus argumentos y demás, tal vez en un escenario donde Ecuador sea sancionada, de pronto veo más posible el escenario 2, como comentabas, pues lo que Chile ha venido preparando, sus argumentos, que le den los puntos y pues que acceda directamente a partir de los puntos que en los que participó Byron Castillo en los partidos de la eliminatoria y demás. Pero bueno, con la inclusión de Perú se abren muchas opciones, pues como decías que si Ecuador simplemente retirada de la tabla y todos ascienden, pues ahí entraría a jugar Colombia y pues también esa mención rápida que siempre se ha hecho Italia con cualquier club que o cualquier selección que esté amenazada de retirarse, pues que el ranking FIFA actúe ahí y sea incluida la selección azzurra. Así que bueno, es muy difícil, complicado en términos de tiempos. Yo creo que eso merece pues que no tomen decisiones apresuradas, analicen todas las posibilidades, todos los alegatos, todos los documentos y pues que sea pues lo más cercano a la realidad. O sea, pues para que se llegue al fondo del asunto, como hemos dicho, y pues bueno, que no se tome como tan apurado una decisión que puede ser muy fuerte para más de una selección, para la salud de la competencia. Así que bueno, yo esperaría que tal vez no podría acelerar tanto, pero bueno, vamos a ver cómo actúa ya la FIFA, dependerá de sus tiempos y pues bueno, vamos a ver qué tanto también se podrían acelerar las apelaciones, porque pues según los cálculos se pisaría con el Mundial, o sea, si hablan de más de 6 meses, si esto va al TAS y demás, sería inviable todo esto y pues bueno, tal vez pueda acercarse a un escenario parecido al quinto, que pues a pesar de que todas las apelaciones y demás no alcanzó y Ecuador disputa el Mundial 2000 22, pero pues si se encuentran fallas y demás podría ser sancionada con el 26. Así que bueno, hay opciones muy fuertes en cada uno de los lados, pero bueno, te reitero que de pronto, como viene preparándose el terreno y demás, de pronto lo más posible es el escenario 2. Pero vamos a ver qué decide este equipo de guionistas de la FIFA.
Ay, 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 qué cosa complicada, ¿no? Qué cosa complicada porque llega y te sale por un lado un abogado, por el otro lado el otro abogado, cada uno defendiendo sus intereses para aquí y para allá. Entonces tú llegas y dices, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene que tomar aquí cartas en el asunto? Al final FIFA. FIFA es la que tiene que decir, porque un abogado carleso puede decir una cosa, puede decir, denle los puntos a Chile, clasifica a Chile, eliminada a Ecuador, Byron Castillo es colombiano, carleso puede decir eso. Ahora te salen otros abogados que llegan y dicen, sí. En Ecuador le dieron la ciudadanía, la FIFA no puede actuar por encima de las leyes del Ecuador y en fin. Bueno, entonces es una locura, Gerald, es una locura porque está entre lo que va y viene la información de unos o de otros. Entonces, de verdad que es una novela interminable que ya, o sea, nos van a agarrar los repechajes y cuando se jueguen los repechajes, si es que Perú está ahí u otro está ahí,
También.
entonces pues ahí sabremos, bueno, listo, ya está. Si Perú está ahí, entonces eso quiere decir que solo se va a dirimir si Ecuador o Chile van de forma directa. Entonces empezaremos a saber como con más certeza las cosas. Por el momento está muy complicado. Por el momento está muy complicado afirmar qué va a pasar una u otra cosa. Ahora, lo cierto es que se abrió un proceso disciplinario y que llamó
Eso.
a las tres federaciones, porque llamó a la chilena, a la ecuatoriana y a la peruana también. ¿Por qué a la peruana? ¿Estará pensando,
Misterioso llamado a Perú.
sí, estará pensando en nulidades futuras? En Perú habían manifestado también algunos juristas y todo el tema de juristas deportivos que si no querían aceptar la invitación, que no pasaba nada, que no tenían nada que hacer allá, que no se tenían que meter en ese lío. Pero ahora en otro sector mencionan que vaya y mira a ver qué es lo que dice FIFA, ¿sí? Y yo soy de los partidarios que si te invitan, en la mayoría de los casos siempre hay que ir a ver qué pasa, ¿sí? A ver qué pasa, ¿sí? No te quedes con la duda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera, si no, si hubiera ido cuando la FIFA me llamó? No, 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 no te quedes con la duda. Ve, ve a ver qué pasa, a ver qué te dice la FIFA, a ver qué te pregunta la FIFA sobre el caso. ¿Que tienes que declarar contra Chile, contra Ecuador? Bueno, pues hermano, lo que toque. Pero eso ya lo veremos con el tiempo. Muy bien, aquí qué es lo que nos comenta la gente. La gente siempre muy atenta. Aquí nos decía Gabriel Reyes, hola Brandon, hola Gerald. Para mí es un gran placer estar charlando con ustedes cada lunes, a pesar de que toda Sudamérica nos detesta. Él dice, digamos, como ese conjunto de Sudamérica que detesta a Chile, ¿no? Pero, a ver, a mí se me hace que muchas veces esto juntan la selección con la patria en sí, ¿no? Entonces a mí se me hace bastante injusto eso, pero como colombianos sabemos sobre los estigmas, ¿sí? Entonces, pues no se me haría raro porque la gente es así. Entonces simplemente uno no tiene que ponerles cuidado. Gabriel Steven, a ver, nos comentaba por aquí. También Carlos Andrés dice, saludos desde Chile, Brandon y Gerald. ¿Piensan que la Sudamericana y la Libertadores van a copiar el nuevo formato de la Champions? Espero que no. De verdad que espero que no. Ya estaremos hablando de ese
No,
nuevo
no,
formato de
no lo
Champions,
veo.
pero espero que no. Espero que no porque uf, eso sería... Dios mío, ¿cómo analizas esas jornadas? O sea, qué cosa extraña. Dice aquí Alexander Saavedra, si Ecuador es sancionada, me gustaría más que Colombia vaya al Mundial. Y bueno, también nosotros armamos universos paralelos, pero los universos paralelos casi nunca se cumplen. Dije casi nunca, ¿no? Porque hay unos que extrañamente se cumplen sin nosotros proponérnoslo. G-Sports, saludos a Yama, que hoy le frustraron todos los partidos. No, yo quería jugar, pero el rival no quería. A ver, dice... Colombia y Perú al Mundial, vamos, no, llama, digamos que lo hice por compromisos comerciales, porque todavía estamos dentro del torneo, apenas nos eliminen, pues entonces él llega y dice que no, que Ecuador y Perú, amigos, bueno, él siempre es así. A ver, Gabriel Steven dice, si pasara que Ecuador queda eliminado, yo creo que la FIFA le dará el cupo a Italia. De hecho, en Italia, creo que fue un diario o algo así, Gerard, que manifestó
A
que
ver.
a la FIFA le convenía más que fuese Italia, porque tienen un potencial mercantil muy grande, muchos espectadores, más historia, más tradición, etcétera. Y razón, tienen razón. No se puede decir que no, ¿sí? Porque tiene cuatro mundiales, Italia es más
Sí.
atractiva, lo que quiera. O sea, desde el punto de vista comercial, sí. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tienes que hacer ahí, Italia? ¿Sí?
No.
Desaparece de ahí, no tiene nada que hacer ahí. Te eliminó Macedonia del Norte, debería llamarte al silencio, maldita sea. Entonces, bueno, es una locura. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente tema porque arde la oficina de FIFA. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dictaminó FIFA con respecto al tema de los agentes de los futbolistas? Ahora sí, Gerald, coméntame, porfa.
Sí, bueno, debido pues a esas grandes tajadas que han cogido últimamente con los traspasos multimillonarios, pues FIFA quiere controlar un poco la situación, un poco harta de todas estas cifras multimillonarias que siempre reciben en términos de comisiones y demás. Entonces dice que aplicará un nuevo reglamento de agentes a partir, se espera que de este año se podría aprobar entre junio y septiembre de este mismo año en el próximo Congreso de FIFA. Y pues según este nuevo reglamento se dice que los agentes seguirán cobrando comisiones, pero ya les pondrá un tope. Podría recibir 10% solo si representa al club vendedor y ya variaría si es de 3% o 6% en demás figuras. Y también dice que no hay un agente que podría tener todos los escenarios, o sea, sea, si el agente representa tanto el club comprador como el club vendedor y el jugador, eso no sería viable, no es posible. Y pues ahí ya paila lo que podría suceder en algunos casos como Jorge Méndez con el Wolverhampton, ¿no? Que tiene muchas implicaciones ahí el famoso agente portugués, así que le pondría como un tate quieto. Pero también hay una gran arista en este nuevo reglamento, y es que los familiares ya no recibirían ningún tipo de comisión, ya frenaría totalmente esa situación, a no ser de que un familiar sea agente del jugador y tenga licencia oficial, eso sí, ¿no? El famoso conocido caso del papá de Neymar, dicen que recibió 40 millones del traspaso al Barcelona, ya no sería posible
ese asunto. Ahí sí te sientes orgulloso de ser papá de alguien, ¿no? Ahí sí.
Exacto, sí. Entonces ya quisiera, la FIFA ya quisiera borrar con todo eso, aparte de lo que los familiares ya no recibirían esas cantidades, también hay que decir que la FIFA seguirá el rastro del dinero con un proyecto de limpieza de pagos que lo que quiera evitar es que los dineros terminen en paraísos fiscales. Entonces para eso se va a asegurar que el dinero vaya a un banco correspondiente y que ese lugar coincida con el lugar de residencia de la gente, así que no podría terminar que en Panamá, que en Liechtenstein, que en Islas Caimán, ¿no?
En Islas Caimán, changos.
Exacto. Entonces es como pues poniendo un poco de orden tal vez la FIFA en este asunto, y veremos si qué tanto lo puede aprobar o no, porque bueno, siempre en ese tipo de jurisdicciones y demás a veces se lo acomodan, a veces hallan los vacíos legales, como te gusta mencionar, Brandon. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver si esto puede ordenar un poco, porque eso sí, ya se han visto cifras multimillonarias en los últimos años y pues ya a veces son escandalosas hasta cierto punto.
Gerald, hay que decir que esto se aprobará entre junio y septiembre del 2022. Esta normativa empezará a correr desde junio y septiembre de 2022. Las últimas transacciones multimillonarias serían las de Mbappé y Haaland. Esas serían las últimas dos transacciones multimillonarias en donde entraría plata para los familiares, que sin ser agentes oficiales de futbolistas, pues recibirían su tajada. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser familiares de los futbolistas. Básicamente, eso es lo que había venido sucediendo. Me parece sensacional que limpien eso, porque es que a ver, por eso es que se estaban inflando también los traspasos de los futbolistas, porque claro, tiene que ser una parte para el club, más otra parte para el familiar, más otra parte para la gente, más otra parte. O sea, entonces se te volvía, era una burbuja, ¿no? Donde todos vivían, eran como unos vividores del fútbol en cierta medida. Entonces no, ahora el futbolista, el club que es dueño de los derechos del futbolista, o si el mismo futbolista es dueño de sus derechos, etcétera, y el agente también que representa al futbolista con licencia. Entonces me parece perfecto, perfecto que eso lo haga la FIFA y para que le meta control, porque es que había mucha gente que simplemente por el hecho de, no, es que es hijo mío, es primo mío, entonces recibía una plata, como lo fue el caso del padre de Neymar, sí, que fue un escándalo, lo recuerdo en su momento, que simplemente recibió plata por ser el padre de Neymar, o sea, básicamente por ser el padre de Neymar, una locura, Gerald. Bueno, otra cosa por la que hay días ardientes en las oficinas de la FIFA, aparte del caso de Ecuador, Chile y ahora resulta que Perú, es, aparte de esto del fin de las millonarias comisiones, es por el tema de las investigaciones de acoso a árbitros por parte de otros árbitros. La FIFA investigará denuncias por presunto abuso sexual y acoso por parte de dos exárbitros colombianos, Oscar Julián Ruiz e Imer Machado. Oscar Julián Ruiz, legendario árbitro colombiano, dirigió Libertadores, Mundiales, de todo, dirigió la Liga Colombiana, obviamente. Eimer Machado, que hoy en día está muy metido en el arbitraje colombiano, es uno de los jefes del arbitraje colombiano, y pues ellos tienen unas denuncias, ¿sí? El caso es que esto se reactivó luego de una declaración en el diario The Guardian, que investigó, uno de los que lideró este caso, esta investigación, fue Romain Molina, y él menciona, el caso fue archivado por la fiscalía hace años, pero ahora se han presentado nuevas evidencias. Piden el desarchivo de esos documentos. Hablamos de 11 víctimas y más de 40 testigos en el caso Oscar Julián Ruiz, y en el caso de Imer Machado son más de 14 testigos. En Machado no hablamos de menores. En Oscar Julián Ruiz hay menores entre las víctimas. Tengo toda la evidencia. La primera vez que intenté leerlo no pude terminar. Es tan horrible que fue un poco complicado. Los detalles son asquerosos y mucha gente confirma eso. Iban a fiestas, emborrachaban a la gente y se aprovechaban de ellos. Hay conversaciones de otros árbitros que confirman lo que pasó con Harold Perilla, también un exárbitro colombiano. Hoy todo eso está en manos de la fiscalía. El periodista también revivió la denuncia que ya había hecho en su momento Harold Perilla, también exárbitro colombiano. Dice, el caso en Colombia es uno de los más graves y más sólidos que he visto en mi vida. No sé por qué la fiscalía lo ha archivado. Nunca han dicho que ellos no lo han hecho, concluyó. ¿Qué dice la federación? pues nada, se hace la loca. Sacó un comunicado básicamente diciendo que...
Natural.
Sí, natural. ¿Y qué dicen los dos árbitros? Que no pasó nada. Sí, entonces pues básicamente aquí tienen que hacer las investigaciones del caso, pero si se llegase a descubrir, qué cosa horrible, ¿eh? Es que básicamente la acusación es que los presionaban a tener relaciones y para de esa manera ascender en el arbitraje, para poder pitar. Si les encuentran culpables, pues que les caiga todo el peso de la ley a toda esta gente que presionaron supuestamente para poder ascender en el arbitraje por medio de favores sexuales, pues entonces que les caiga todo el peso de la ley. Ahora, si son inocentes, pues bien puedan que sigan con sus actividades, como lo que hemos dicho. Pero bueno, el caso es que arden las oficinas de FIFA estos días. Caso Ecuador, caso Perú, caso Chile, caso del fin de las millonarias comisiones y ahora investigaciones por el supuesto acoso de Imer Machado y de Oscar Julián Ruiz a otros árbitros para poder ascender en la carrera arbitral. Gerald, hablemos de la Champions. Tenemos una nueva Champions League que a ti te emocionó, te entristeció este nuevo formato, 2023-24.
Cambiar algo tan abruptamente a veces no es tan fácil como asimilarlo, así que de entrada tal vez me incomoda un poco más, pero creo que puede haber ciertos escenarios donde diga, bueno, creo que esto puede ir a mejor.
Pasamos de 32 equipos a 36 equipos.
Sería como la explicación de esos cupos extra, uno por ranking de ligas, uno por ruta de campeones y otro pues por coeficiente de mejores ligas de la temporada anterior, que pues en su mayoría de casos en el fútbol de hoy podrían ir para Inglaterra o España.
Tenemos los 36 equipos aquí. Bueno, ya resuelto eso que dice Gerald, de ahí vienen los cuatro cupos que nos están faltando. Vamos paso a paso, no nos apuremos y vamos a entender. Ahora, Gerald, mi duda es, ¿esos 36 equipos van a una liga abierta de 36 equipos?
Esos 36 equipos van a terminar siendo comparados o establecidos en una tabla general.
¿En una sola?
De 36.
En una sola tabla. Listo, en una sola tabla. Ajá. Ok. Partimos de que están en una sola tabla. Ejemplo, Manchester City, que ahí lo pusiste en la gráfica muy bien. Manchester City va a tener que jugar 8 partidos contra siempre un rival distinto. ¿De qué depende exactamente el hecho contra qué rivales se va a enfrentar?
Lo que se espera, no está del todo confirmado, pero se espera que el ranking, el coeficiente de clubes, ordene a los clubes clasificados a una Champions en 4 categorías, como entendemos actualmente bombos, podríamos llamarlo, ¿no? Los mejores puntuados van al bombo 1, los otros al bombo 2, los flojos al bombo 3 y los más al bombo 4, ¿sí? Ahí estamos, hasta ahí todo claro, ya, se dividirían en 4 categorías. Entonces, cada equipo tendrá un partido contra dos conjuntos de cada
top. Entonces, lo que vas a hacer es que el equipo top, ejemplo City, por lo que últimamente ha mostrado, aunque es un pecho frío, el equipo top, entonces tendría que jugar contra otros dos top, contra unos que son buenos pero no son top, contra medianos y contra dos matados. Entonces distribuye las pelas que va a dar, no solo a top, sino también distribuye pelas a otros equipos. Ahora, después de distribuir esas pelas, que hay que decir, solo va a jugar una vez contra cada uno de esos 8 equipos, va a jugar en total 8 partidos, ¿sí? O sea, va a tener 24 puntos en disputa, ¿sí?
4 de local y 4 de visitante.
Exactamente, listo, me imagino que en ese momento se sortearán las localías y todo eso, bueno, en ese instante. Ahí, pues entonces, como bien decía Gerald, tabla general y el que quede del 1 al 8 clasificarán, ¿no? A la siguiente ronda, directamente octavos. Del 9 al 24 jugarán un playoff, una fase previa para ver quién gana y juega contra los top que clasificaron a octavos de final. Y luego, pues obviamente van a jugar cuarto, semifinal, posiblemente un Final Four para vender y vender y vender más, porque ellos son como nosotros, comerciantes unidos. ¿Por qué surge todo esto? Por el cataclismo, por el cisma de la Superliga de hace un tiempo que propuso tu amigo Florentino Pérez. Entonces, Florentino propone una Superliga y llega y dice, hombres que están cansados de ver que jueguen contra los mismos equipos matados, que no está llegando casi plata. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la UEFA? Sí o sí vas a jugar contra equipos top de entrada. Eso es lo que dicen, ¿no? Vas a jugar al menos contra dos de entrada, dos equipos top de entrada y dos buenos de entrada. Pero sí vas a tener que jugar contra uno que otro matado. Te tendrás que untar de pueblo un poquito. ¿Qué es lo que nos resume todo este nuevo formato? Más partidos, más plata por televisión al mismo tiempo, le entra más dinero a los clubes. Y de esta manera, Gerald, ¿crees que la UEFA logra hacer sucumbir la idea de la Superliga Europea o simplemente es un paliativo? ¿Qué piensas?
Va a haber mucho más partidos. Según tengo acá, pasaría la Champions de tener 125 encuentros a 225 partidos, con cada club en la fase de liga disputando 8. Y como dices, ya se garantiza de entrada partidos top. Podemos ver City y Real Madrid de una vez en una jornada 1.
Sí. Sin necesidad de esperar cuartos de final, semifinal ni nada. O sea, digamos que tiene esa ventaja.
Digamos que un bombo 1 actualmente estaría ocupado por el Bayern, el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, el Real Madrid, Barcelona, el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Atlético de Madrid. Ya tienes un bombo 1 y entre ellos van a haber partidos. O sea, por lo menos dos entre ellos. Y pues también en el bombo 2, por llamarlo de alguna forma, podrías encontrarte equipos hoy por hoy según cómo está el coeficiente de clubes. Entonces estaría el Manchester United, la Roma, el Sevilla, el Leipzig, el Tottenham Hotspur, el Ajax, el Porto, el Arsenal y el Villarreal. Entonces pues vemos que, como dices, partidos muy vendibles. Ya a partir de cuentas, o sea, habría como 4 partidos entre todos estos clubes garantizados.
Sí, y pues, o sea, bueno, ahí ya digamos un ejemplo rápido así, Gerald. Dime un equipo del bombo 1, solo uno.
Juventus.
Juventus, listo, del bombo 1. Juventus jugaría contra Real Madrid y Manchester City. Uh-huh. ¿Sí? Estoy bien.
Tranquilamente.
Tranquilamente. Ajá. Y con respecto al otro bombo, jugaría contra United y Sevilla. La gracia aquí es que de una manera bastante artificial estás forzando que estos equipos grandotes jueguen entre ellos y vendas más y ganen más por derechos de televisión. Básicamente eso es lo que hacen para tratar de anular del todo la Superliga Europea por el momento, porque esa idea a Florentino le seguirá rondando cuando ya tenga su nave espacial llamada estadio. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo tiempo. Disfrutaremos la última Champions con el formato de los últimos 30 años y luego vendrá este gran cambio de este formato de liga que, ay, no sé, a mí se me hace lindo por los 4 partidos que te digo que serían los top. Gerald, ¿tienes del bombo 3?
Sí, estarían Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Red Bull Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Atalanta, Napoli, Benfica y el Eintracht Frankfurt.
Bueno, digamos que empiezas un poquito a
un poco Europa League.
Sí, ya empiezas a
tocar tornándose la Europa League, naranja, está tornándose.
Ya se empieza a poner naranja y luego cuando pasas al bombo 4 se pone verde directamente, se pone Conference League.
Sporting Club de Portugal, el Basilea, el Bayer Leverkusen, el Lazio, el Slavia de Praga, el Dinamo Zagreb, el Rangers, el Sporting Braga y el Estrella Roja de Belgrado.
Muy lindo, la verdad, sensacional, muy bello, me imagino. Más o menos es como mantengamos esa democracia artificial que vendemos hacia afuera como discurso barato, pero al mismo tiempo mantengamos felices a las gallinas de los huevos de oro. Real Madrid, Liverpool, tan. Todos esos que estaban metidos en aquella Superliga Europea. ¿Qué nos comentan aquí? Dice por aquí Marcos Abarca. Yo creo que pasará la opción 5. Ecuador jugará el Mundial, pero le pasará lo mismo que a México. Sanción por 4 años. Se quedó sin Mundial en el 94. El 94 fue en el 90 ayer. A la México lo sancionaron, creo que fue en el 90 también. O también lo tocaron en el 94. Si no estoy mal, creo que solo fue el 90. Ya me confirmaron.
Sí, solo el 90 ya. Sí, sí. Ya participó en el Mundial de sus vecinos.
Claro. Entonces solo fue el 90. Bueno, aquí dice Marcos Núñez, ¿será Chile o Colombia? Fuentes de ceviche. Ah, bueno, listo, la gente muy chistosa. Aquí dice G-Sports, alguien dijo vacío legal. G-Sports que hoy nos está viendo porque todos lo defraudaron y nadie quiso armar partidos. La verdad que de corazón.
No, fuerza, solidaria. Fuerza llama.
Fuerza llama. Hashtag fuerza llama.
La Copa América Mufas Liga vive.
Vive, a pesar de que muchos la quieran enterrar, pero vive. A ver, Francisco Chinchilla dice, buenas noches, Brandon Gerald, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias por preguntar. Todos te preguntan qué piensas de este caso, qué piensas del otro, pero nadie te pregunta cómo estás. Estamos bien. Aquí dice Gabriel Steven, pregunta, ¿qué les pareció el performance de Tigre, que se metió a finales en Argentina sacando a River y Argentinos? A mí me pareció que Tigre gozó de cierta fortuna en los penales, porque Argentinos se lo llevó por delante incluso con 10, pero los palos estuvieron del lado de Tigre y yo creo que contra Boca no tendrá ninguna oportunidad, a menos que Gerald piense lo contrario, pero yo creo que contra Boca está liquidado, no tiene absolutamente nada que hacer. Aquí se agarra el Reyes, el nuevo formato es demasiado enredado y bueno, hay que echarle cabeza, ¿no? De todas maneras, como venimos de un formato de los últimos 30 años, pues ahí es donde como que te genera algo de dudas. Aquí dice Oscar Peña, pregunta que yo me esperaba, ¿ustedes se imaginan un formato así en la Copa Libertadores y Sudamericana? Gerald.
No, para mí no, o sea, más partidos, ¿crees más partidos en un continente que está agobiado?
¿Qué haces con esto? La fase nacional, Jer? tu amada nacional.
Más una sudamericana con 36 equipos, no quiero imaginarme eso, sí o sí tendría que estar Guavirá, sí o sí tendría que estar Guayaquil
City. El azucarero City, boliviano, bueno, ¿por qué le pegas al azucarero, Jer?
Es que las fases nacionales de Bolivia son las más difíciles a veces.
Ah, bueno, listo, ya fuertes declaraciones. Dice aquí Gabriel Steven, ¿a quién tengo que venderle mi alma para que la Conmebol no copie ese formato en unos años? Pregunta seria. Yo creo que a Yama. Yama está comprando almas. Eso sí. A ver, ¿qué más nos comenta la gente por aquí? Dice, uy, se me fue por aquí, había unos comentarios. A ver, ¿qué nos dice por acá? Dice John Melgar, Conmebol. Ay, Melgar, que me hace acordar al equipo, al dominó, que está dominando Sudamericana y Liga Peruana. Vamos a ver si le alcanza para avanzar a Sudamericana. Yo creo que no. Yo creo que no le va a alcanzar. Gerald cree que sí. Pero bueno, de todas maneras, te tocaría conseguirte la camiseta del dominó, Gerald. Aquí dice John Melgar, Conmebol está anotando todo lo del nuevo formato de Champions para hacerlo como la Liga Argentina. Oye, sí, este formato de Champions tiene unas cositas de Liga Argentina que me ponen. Unas cosas de Liga Argentina que me meten en un peligro. A ver, Gak, aquí adora el balón junto a nosotros. Gracias por hacerte miembro. Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos están acompañando. Como Nico, Defense and Justice for All, dice, es una vergüenza este formato. Ya de por sí no habrá casi ni sorpresas, porque quedar un grande fuera de los 28, ni con milagro. Además, la cantidad de partidos es excesiva y todo es por más dinero. Aprende algo, dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Ellos son comerciantes unidos como nosotros. Entonces, ¿ellos qué buscan? Rentabilidad. Sí, ellos buscan rentabilidad. Digamos que el amor al arte, pues, secundario, pero ellos buscan más que todo rentabilidad. Entonces, los amenazan los de la Superliga Europea y les dicen, necesitamos más partidos entre equipos top. Ellos dicen, le aseguro mínimo 4. ¿Mm? Y le aseguro 2 medianos contra equipos que en algún momento fueron algo. Entonces, pues, ellos dicen, bueno, vamos a hablar, vamos a mirar, vamos a negociar, ¿sí? Más partidos, más televisación, más plata. Básicamente es eso, el nuevo formato de Champions. No le echen más cuenta.
Eso es.
Yo creo, Gerald, que vamos a llegar en un momento de la historia en el que el formato de la Liga Colombiana lo utilicen en la Champions League. Yo creo que en algún momento.
Cuadrangulares.
Sí, que los cuadrangulares se van. Sí, porque los cuadrangulares son eso, Gerald. Más partidos para aumentar la televisación, para que gane quien transmite los partidos y para que gane más plata a los clubes. Entonces, básicamente es eso. A mayor cantidad de partidos, mayor televisación y mayor plata por televisación. Que por eso es que el Mundial viene de 48 equipos, Gerald. Es básicamente eso. Quieres meter más equipos para meter más partidos, para cobrar más plata por televisación y tener más plata. Comerciantes Unidos, Gerard. Regla 1 de Comerciantes Unidos: rentabilidad ante el arte. Como diría Krusty, ¿cómo es? Lo mío no es la comedia, muchacho, es el comercio. Aquí dice Oscar Peña.
Palabras de oro.
Palabras mayores, palabras de gol. Aquí dice Oscar Peña: francamente no me gusta este formato, muy rebuscado. Rebuscada la plata que van a encontrar. Aquí John Melgar dice, antes de terminar el directo, ¿qué opinan de la bonita despedida de Chiellini? Y aquí Gabriel Reyes dice, si crearon en UEFA Conference League, ¿cuándo se vendrá una conference de Conmebol? Dios mío, por favor, que no venga, que no se aproxime una conference de Conmebol, porque creo que una vez hicimos un ejercicio, Gerald, de qué equipos estarían ahí. Me parece mucho que una vez hicimos un ejercicio de qué equipos estarían ahí, y la verdad,
habría que agarrar.
No está ni para llamar a Sánchez para que haga esos videos de la conference Conmebol. No está ni para llamar a Sánchez, ni Sánchez se los aguantaría, Gerald. Pero, ¿qué piensas de la despedida de Chiellini? Ya que nos preguntaban.
A mí la verdad me gustó, me parece pues que lo merecía, es un histórico prácticamente, a pesar de que tuvo esa frustración tal vez de conseguir alguna Champions, estuvo 2 veces muy cerca, pero pues bueno, un emblema de la institución juventina, y pues bueno, ojalá le vaya bien, seguramente dicen que irá a Estados Unidos, vamos a ver, y pues obviamente también tendrá su despedida de la selección italiana, ¿no? Se comentaba, ya se sabe que será en la finalísima, así que bueno, pues todo lo mejor para él, pues es un personaje simpático me parece, y pues bueno, también muy emotivo también lo que se vio con Dybala, ¿no? Recontra conmovido, pues porque todas esas muestras de cariño que le mostraron en la Juventus, daban para eso.
Y un personaje simpático también en nuestro gran Gerald, que nos acompaña en algo emblemático de Palabra de Gol, que es Adoramos el Balón. Gracias, Gerald, por estar.
No, genial, genial por la invitación. Aquí estaremos atentos a todo este seguimiento de dramas y series aquí, con mucho por decidir, con mucho por debatir. Así que bueno, contento. Estaremos aquí en las próximas semanas y gracias, como siempre, por la invitación y por la participación de todos ustedes.
Esto es Palabra de Gol. Aquí Adoramos el Balón y, como siempre, hasta la próxima.